Saludamos a nuestro invitado de esta mañana, que es el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Egunon.
Egunon.
¿Se parecen en algo Mandela y Otegi?
Hombre, pues yo lo que diría es que los últimos... se les olvida una cosa al mundo de Sortu cuando dicen esto, ¿no? Los últimos 30 años aquí quien ha estado amedrentando, amenazando, secuestrando, matando... Y luchando por el pensamiento único, pues ha sido precisamente una organización a la que ha pertenecido y la que tampoco ha criticado hasta en los últimos tiempos y muy tímidamente este nuevo Mandela, ¿no? Mientras que el otro Mandela lo que hizo fue defender a una población que mayoritariamente estaba siendo reprimida por el poder, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una cierta distancia.
Una cierta distancia. ¿A qué atribuye estos últimos actos de kale borroka pintadas en los batxokis hacia el Partido Nacionalista Vasco? Porque precisamente los portavoces de Sortu, ayer lo verbalizaba Maribiu Garteburu, venía a decir ayer que esto va en contra de la estrategia de la izquierda abertzale y decía que no sabe muy bien quiénes los están haciendo.
Pues que busque mejor. Que busque mejor. Porque nosotros ya hemos tenido la experiencia, antes del cese fuego ETA, que la kale borroka era un asunto, al final todos llegamos a la conclusión, de muy medido. Cuando convenía que aflojara, aflojaba, y cuando tenía que subir el tono, subía. Porque, desde luego, la izquierda abertzale, si lo que ha demostrado es algo, es de ser un grupo muy organizado y, desde luego, muy jerárquico. Bueno, pues que busque mejor y que encuentre, porque desde luego efectivamente esto no hace bien a nada, ni a la situación, ni a la evolución de la situación, y tampoco, en eso tiene razón, a la propia situación de lo que es el mundo de la izquierda abertzale, su propia posición política.
¿Cree usted que los autores son elementos que están fuera de la disciplina de Sortu?
No tengo ni idea, pero insisto, ya más vale que busquen rápido.
Ya. Esto... ¿entorpece en algo el desarrollo de las relaciones que pueden llevar coaliciones como Amaiur en el Congreso y el Partido Nacionalista Vasco?
No. Mire, al final ya estamos acostumbrados. Evidentemente no lo facilita, ¿no? Y si esto sigue increciendo, pues desde luego, bueno, pues las relaciones no van a ser tan fáciles. Pero ya llevamos muchos años de tener que soportar actuaciones de este tipo, que muchas veces las hemos silenciado también, en bien de que, bueno, de que las cosas fueran adelante, y en este sentido, no, porque por parte del Partido Nacionalista Vasco no va a entorpecer en absoluto que hagamos lo que tengamos que hacer.
¿Cree usted que son casos aislados, que se va a pasar página rápido?
Pues no lo sé, pero últimamente se está repitiendo bastante, ¿no? Este tipo de ataques, esos quemas también, de no sé si no tienen nada que ver o no, de vehículos y de motos, etcétera, etcétera, no sé, pero últimamente se está repitiendo bastante y desde luego convendría aclararlo cuanto antes.
Vayamos al Congreso de los Diputados, empezando por las últimas declaraciones que vienen hoy en una entrevista en varios diarios, entre ellos el diario El País, del presidente Mariano Rajoy. Dice que él no puede autorizar un referéndum ni tampoco quiere hacerlo, que quienes quieran modificar la Constitución tienen otros procedimientos, señor Esteban.
Tienen otros procedimientos en el que la llave la tiene el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Uno solo de ellos ya lo puede bloquear, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si él no quiere, pero por lo menos podría facilitar que la ciudadanía pudiera manifestarse, ¿no? Quiero decir, podría desbloquear esos procedimientos. Él mismo está hablando ahora de que no es el momento de modificar la Constitución. Bueno, si todo el mundo está afirmando que es así, que ha llegado el momento de reflexionar sobre todo esto, etcétera, etcétera, bueno, si hoy por hoy no es posible, pues por lo menos, señor Rajoy, facilite que esa Constitución pueda transformarse para que la ciudadanía pueda manifestarse.
Ahora mismo se acaba de conmemorar el 35º aniversario de la Constitución y esto también coincide con esa especie de empujón que el Partido Nacionalista Vasco le quiere dar al debate sobre un nuevo estatus. ¿Realmente cabe un nuevo estatus en el que se pueda ejercer el derecho a decidir dentro de la Constitución o habría que cambiar todo, todas las leyes?
Bueno, yo lo que creo es que los procesos, yo creo que se han abierto una serie de procesos, hay una serie de convencimientos de que hay que readecuar la legislación. Por una parte tenemos yo creo que un examen para nosotros mismos, para hacer una reflexión sobre la relación con el Estado, pero también la organización interna de país. Y ahí yo creo que lo mejor es ir como hemos ido la mayoría, con un folio en blanco, dada que las posiciones, pues evidentemente, son divergentes, y a partir de ahí vamos a ver qué podemos construir en común, ¿no? Y por otra parte, yo creo que para llegar a un acuerdo que satisfaga las apetencias, los deseos de las mayorías de las sociedades catalana y vasca, pues sería conveniente que en un proceso de modificación de la Constitución, y creo que esto también es irreversible porque el sistema de las 17 autonomías yo creo que le está dando más problemas que otra cosa, pues en ese proceso abierto se tuviera en cuenta esta reflexión y se pudieran habilitar caminos. Yo creo que en ese sentido, dependiendo de las interpretaciones que se hagan, el Euskadi va con cierta ventaja, puesto que por lo menos está ahí la disposición adicional primera, que está abierta a muchas interpretaciones, y si se pudiera hacer una interpretación generosa de esta, pues quizás podríamos poder encontrar un camino para avanzar.
Es mejor ir por las buenas, es decir, como un partido dispuesto a alcanzar acuerdos sobre cuestiones cotidianas, que por las bravas a la catalana.
Es que vamos a ver, es que en política, bueno, las circunstancias son diferentes también, ¿no? Cómo han ido sucediendo las cosas, ¿no? Yo creo que ahí en Cataluña también hubo un momento de hartazgo social, de estallido, en el que fue la expresión fue la diada, ¿no? Y yo creo que sorprendió también a la propia clase política, ¿no? Eso en Euskadi no está sucediendo hoy, lo cual no quiere decir que pueda suceder mañana. Pero yo creo que en todo caso, al final, lo que sí que tenemos que intentar es buscar vías políticas y vías de solución. También, hombre, cuando afirma usted a la brava la catalana, es que tampoco Madrid está ofreciendo muchas posibilidades de salida a este asunto, ¿no? Ni siquiera una posibilidad de consultar, aunque sea sin efectos legales, etcétera. No sé, fórmulas, hablar por lo menos. Lo único que se está recibiendo es un no. En cualquier caso, bueno, yo creo que para nuestro caso, y ahora además que se ha incorporado una fuerza política que es importante, una coalición, la coalición que engloba la izquierda de Abertzale, a mí me parece que es importante, bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que es el primer estatuto que se aprobó, hacer ese examen, pero partiendo de un folio en blanco, e intentar englobar al mayor número de fuerzas posibles en un posible acuerdo, si es posible, pues las cuatro, ¿no?
¿Sería una reforma del estatuto o sería una cosa distinta?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también con la evolución de la Constitución, ¿no? Yo creo que vamos a ver si en el ínterin, en el proceso, en los mismos tiempos que se va modificando eso, también se puede abrir un proceso constituyente, al menos parcial, ¿no? Vamos a ver también qué juego podría dar la disposición adicional, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio hay, evidentemente, está la vía de la reforma estatutaria y lo que se denomina Plan Ibarretxe. Nosotros, insisto, vamos con un folio en blanco, pero quiero decir, aquello no fue nada más que un cambio siguiendo los mecanismos de la reforma estatutaria, ¿no?
Bueno. Ustedes tienen buena relación con el Partido Popular y con el gobierno incluso. Cuando plantean este tipo de temas, ¿qué reacción obtienen?
Tenemos buena relación a ratos, ¿no? En algunas leyes, en algunos puntos, y en otros pues estamos radicalmente enfrentados, ¿no?
Pero se reúnen.
Sí, no, y en algunas leyes, yo tengo que reconocer que en este último trimestre en algunas leyes hemos avanzado, en leyes y en algunas materias, ¿no? Pues ley de cajas. Bueno, pues el tema
local,
de
administración
local, el tema de PSV, yo espero que en el sector eléctrico se pueda también avanzar algo, algunos temas. Bueno, estamos, ¿no?, haciendo algunas cosas. Pero yo creo que este asunto, bueno, hasta ahora lo hemos planteado en el plano interno, que creo que es el primer paso que hay que dar en el plano de Euskadi. Y a partir de ahí, bueno, pues sus fases llegarán, ¿no?
Ya.
En estos momentos no es la fase en Madrid.
Sector eléctrico, ¿Qué puede mover? ¿Qué puede lograr el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, ya veremos. Mire, yo no quiero avanzar aquí ninguna cosa en estos momentos. Yo espero que en estas dos semanas, bueno, podamos redondear alguna cosita, algún empeño que creo que es importante para la competitividad de nuestra economía.
Y darle una alegría a la industria.
darle una alegría no a la industria, sino a la economía, que al final es lo que hace mover a nuestra sociedad, el que hay impuestos y el que pueda haber servicios para los ciudadanos.
Uh-huh. Todo este clima político influye de algún modo también, supongo, en las relaciones entre Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco. Se están cocinando posibles alianzas de cara a las europeas. ¿Cómo están las cosas, señor Esteban?
Bueno, la relación con Convergencia y Unión es excelente. Uh-huh. Siempre lo ha sido y sigue siéndolo. Lo que ocurre en estos momentos es que la situación catalana es especial. Y pues están haciendo muchas cábalas entre todos los grupos políticos en cuanto a cómo presentarse a las próximas elecciones. Entonces, en ese sentido, están agotando todos los tiempos. Nosotros somos muy respetuosos con ese proceso. En cualquier caso, estamos hablando todos los partidos con todos, ¿no? Y yo diría que las coaliciones y las... en estos momentos, hoy por hoy, están más abiertas que nunca, que en cualquier otra elección europea. Ya veremos cómo se acaba cerrando todo.
Uh-huh. ¿Ve usted cerca la posibilidad de reeditar la coalición con CiU?
Pues bueno, depende de Convergencia, sobre todo, ¿no? Depende de lo que estos decidan y al final también, depende de ellos y depende un poquito de Esquerra, ¿no? Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en ir con Convergencia y Unión, pero vamos a ver. Es una decisión que tienen que tomar ellos y ya veremos. Pero insisto, aquí fórmulas, puede haber muchas fórmulas abiertas de una amalgama, por ejemplo, todavía mucho mayor de partidos en los que no pueden competir en una circunscripción única y que, sin embargo, tienen un suelo que puede ser común, ¿no? Ya veremos.
Uh-huh. Ya veremos. El ministro de Interior es la persona idónea para dirigir las cosas en materia penitenciaria o incluso las relaciones con el gobierno vasco en un momento como este.
El ministro del Interior es un tanto provocador en ocasiones sin ninguna necesidad de serlo. Y yo creo que nosotros estamos comportándonos con mucha corrección con respecto a él. Porque desde luego, siempre ha tenido últimamente algunas frases muy desafortunadas de las que luego, ha tenido que desdecirse y disculparse. Y yo creo que su empecinamiento en la rigidez, que creo que no es ajeno a que desde luego su posición a que el gobierno no se mueva, no es en absoluto buena. Desde luego, cuando uno habla con él, todo son buenas palabras, pero desde luego en las declaraciones públicas es bastante decepcionante.
Uh-huh. ¿Y el ministro de Educación?
Bueno, pues el ministro de Educación, pues ya sabe usted que es muy aficionado a meterse en muchos charcos y desde luego lo que sorprende es que una ley educativa, que parece que si hay una ley que necesita un mínimo consenso, tendría que ser esa, pues sacarla con la quiescencia de un único partido, a mí no, desde luego no me parece lo mejor para el desarrollo de la propia ley, porque es que la propia sociedad educativa en general, profesorado, padres, alumnos, pues no han aceptado la ley y por lo tanto su aplicación va a ser muy complicada, uh-huh, si alguna vez se aplica.
Ahí han sido incapaces de arrancar nada, una concesión para Euskadi.
Pues, y fíjese que lo hemos intentado. Y además, fíjese, en educación, y nunca se ha explorado, y esta vez lo hemos intentado, hay una referencia en el Estatuto de Autonomía que se dice que la competencia arranca del hecho foral. Por lo tanto, la disposición adicional primera, y por lo tanto Euskadi en ese ámbito se podría distinguir de otras comunidades autónomas, pero no ha habido manera con el señor Wert.
Ya. Hay algunas otras cuestiones en las que ustedes intentan abrir caminos de acuerdo. Hemos mencionado ley municipal, la cuestión de las EPSVs, el régimen local. Sin embargo, en esto no ha habido un consenso unitario en Euskadi. Por ejemplo, el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu dicen que no está nada claro que esto pueda ser beneficioso para las instituciones vascas. ¿En qué consiste exactamente el acuerdo?
Bueno, básicamente, y yo creo que los últimos flecos espero que los vayamos cerrando esta semana con respecto a tema de consorcios, etcétera, pero básicamente lo que supone, tal y como ha quedado la ley, es que se reconoce la excepcionalidad del hecho foral y, por lo tanto, la capacidad de Euskadi para poder modular el régimen municipal siempre dentro de la sostenibilidad, en el sentido de que cada institución tenga la suficiente financiación como para poder llevar adelante sus competencias, pero en ese sentido, y cumpliendo esa condición, somos libres también de hacer un reparto diferente en cuanto a competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que era uno de los de las peticiones, sobre todo en el ámbito municipal. Por lo tanto, bueno, que se afirme la excepcionalidad por la vía foral de lo vasco y que podamos tener competencia nosotros ahora, claro, ahora vendrá el tema del acuerdo interno, uh-huh, ¿no?, entre los partidos políticos vascos para poder bueno, hacer una distribución más acorde con lo que es la sociedad vasca de las competencias, etcétera. Yo creo que en todo caso puede ser bueno. Y desde luego teniendo en cuenta además que en el Parlamento de Madrid hay una mayoría absoluta que no duda en utilizarla cuando cree que tiene que utilizarla. Por ejemplo, la ley de educación que usted me ha mencionado hace poco. Por lo tanto, yo creo que este acuerdo es bueno, pero fíjese, aunque fuera la mitad de lo que ha sido, ya sería un avance con respecto a lo que una mayoría absoluta te puede imponer desde fuera.
¿Y la renovación del cupo para cuándo? ¿Está hecha?
No. Y se está retrasando. Pero se está retrasando, creo que no es la primera vez que lo digo, porque mientras no se solucione la financiación de régimen común, el gobierno del Estado, bueno, pues tiene, no quiere poner encima de la mesa otro tipo de acuerdos, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo entiendo. Políticamente cree que no le es rentable, no cree que deba ser así, y bueno, pues yo entiendo que bueno, pues que tengan que ir trasladándose los tiempos. No es lo ideal, pero bueno.
¿Se dilatará mucho?
Bueno, pues a ver,
porque parece que hay algunos flecos que ya se han ido arreglando, ¿no?
Bueno, lo que se ha ido arreglando, que era importante, era concertar los nuevos impuestos, ¿no? Uh-huh. Para que Euskadi también los pudiera ir recaudando, ¿no? Y eso por lo menos se ha podido cerrar. Además, era un tema que estaba en litigio en el Tribunal Constitucional y yo creo que a ninguna de las partes tampoco le convenía una sentencia, ¿no? Porque al final el hecho del concierto económico su base es el acuerdo, ¿no? El acuerdo político. Por lo tanto, el haber logrado concertar los cuatro impuestos creo que es positivo. El tema del cupo pues es un poco más complicado, pero ya digo, más por, digamos, por estrategia de comunicación que por lo que pudiera suponer, aunque evidentemente la bolsa de discusión, que algún día nos tendremos que poner de acuerdo, sigue creciendo y yo supongo que ahora ya estarán más de 1.000 millones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estas cosas se apuntan y al final se liquidan, no es la primera que ha pasado.
Economía. El presidente dice que está muy contento porque hace un año se hablaba del rescate y ahora ya no se habla del rescate y nadie piensa en el rescate. ¿Qué sucede? ¿Que vamos a tener una segunda legislatura plácida, que el gobierno va a aflojar, que ya no va a haber más recortes? ¿Usted qué sabe?
No lo sé, pero lo que me da miedo es que le preocupe lo que vaya a hacer Alemania y él no lo sepa, con las declaraciones que ha hecho recientemente Rajoy, ¿no? Hombre, yo esperaba que el presidente siguiera afirmando que Europa es más que Alemania y que marca la política económica no solo Alemania, sino que viene de un acuerdo entre los países europeos, ¿no? Yo espero que los datos leves, que no son de crecimiento, pero sí parece que son al menos de parada, uh-huh, en el aumento del desempleo y la tímida recuperación, que son de nada, de décimas, y que eso no supone generación de nuevos puestos de trabajo, pero sí pueda indicar que hemos llegado al fondo. Y quizás también, no sé, yo creo que estamos... Hay pequeños datos que son más bien sensaciones, ¿no? De que la gente tiene también esa sensación y se anima más a consumir, algo más a consumir. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre el año que viene. Ahora, yo no tengo claro lo que vaya a hacer el gobierno español, porque creo que él tampoco lo tiene claro. Dependerá de lo que le diga la señora Merkel. Entonces, pues ya veremos qué es lo que viene para el año que viene. Desde luego, los presupuestos de 2014 no son muy alentadores en ese sentido.
Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un saludo.